Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Obviamente, como sudamericano, tampoco me gustan que me metan el dedo, ¿no? Sí, un poquito, pero no todo. Entonces me...
un poquito. Como sudamericano. A ver.
¿A los sudamericanos les gusta que les metan el dedo? No.
Lo visto.
Dijo bueno, que no.
No, pero
solo diciendo, un poquito.
A ver, él dice que como sudamericano.
No me gusta que me metan
no
el dedo.
No le gusta que. O sea, sí, pero solo un poquito. ¿Y de qué está hablando? ¿Y quién es?
Es Cristian Capestrini.
¿Y en qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale.
No sé, güey, pero es Cristian Capestrini, portero del Puebla, molesto porque lo expulsó el árbitro en un partido en contra de Monarcas Morelia.
Pero lo expulsó o le metió el dedo, porque se está quejando de una metida de dedo.
Yo no sé si se le... ¿Por qué?
Vamos a ver, escucharlo de nuevo.
Podemos escucharlo completo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos aquí a La Corneta.
Qué buenas tardes ni qué malas. A ver, vamos a oírlo otra vez.
Obviamente, como sudamericano, tampoco me gustan que me metan el dedo, ¿no? Sí, un poquito, pero no todo. Entonces...
Qué declaración, güey. Sí, un poquito, pero no todo. A diferencia de Cristian Castro, que sí le gusta todo el dedo. Todo.
Bueno, sean ustedes bienvenidos a La Corneta. Hoy una corneta especial. El día de ayer se selló la semifinal de la presidencia de México. Por el lado del Frente Amplio va por México.
Interesante.
La candidata ya es definitivamente Xóchitl Gálvez.
Interesante decisión por parte de este Frente Unido Opositor. Ya ahora sí es Xóchitl Gálvez, no hay duda. No, ayer Alito Moreno descabezó a la priista Betty Walls. Sale Betty Walls.
Que fue una digna semifinalista, lo hizo bien Beatriz Paredes.
Si no traía...
Sorprendió en las encuestas, quedó mucho más alto de lo que
con queso
nadie esperaba.
Las quesadillas.
Pues no lo sé, yo siento que incluso Alito Moreno sintió que le estaba quitando reflectores y poder dentro del primismo, así que adelantó la decisión y la forzó a declinar.
¿Tú crees que ese haya sido el motivo o Alito le está haciendo la tarea al gobierno federal?
Fíjate que hay muchas hipótesis al respecto.
Una de ya hablando en plata, Claudia Sheinbaum tiene una cómoda ventaja en encuestas, por lo menos, para ganar la elección presidencial. Y bueno, yo me imagino...
Y para ganar la candidatura de Morena también.
Y para ganar la candidatura de Morena. Yo me imagino que el cálculo del presidente, porque no nos hagamos güeyes, encuesta mistanates, va a ser quien decida, el presidente, el observador, la candidata o candidato de Morena. Entonces... El cálculo de Claudia contra Xóchitl, y falta mucho, falta toda la campaña real, porque ahorita no estamos en campaña.
Pero hay tiro,
Pero hay tiro, y vamos a ver qué trae Xóchitl Gálvez ya, ahora sí, de camino a la campaña.
Ahorita es coordinadora del Frente Amplio, por cuestión legal no la pueden llamar precandidata.
Bueno, hombre, pero...
Lo cual es una manera descaradísima de burlar la ley, pero lo hacen todos.
Sí.
Lo hace también Morena con su pre-campaña esta, ¿no? Fuera totalmente de los tiempos.
Y ahí sí ya estamos todos de acuerdo en que...
¿Es Claudia?
¿Es Claudia la candidata?
Bueno, en los siguientes días, este fin de semana ya se va a definir quién es el mero mero o la mera mera, la otra semifinal.
Si tú fueras el presidente López Obrador, dirías esas cosas. No, no es cierto. Si tú fueras el presidente López Obrador, ¿a quién escogerías? ¿A Claudia? O sea, para enfrentar a Xóchitl, ¿a Claudia o a Marcelo Obrador?
Yo me esperaría a ver el resultado de la encuesta final, a ver quién tiene mayor respaldo ciudadano, pero creo que va a ser Claudia, como todo México piensa en este momento.
¿Tú crees que sería una mejor candidata Claudia Sheinbaum, que la verdad es que es más o menos tan emocionante como ver pintura secarse, o Marcelo Ebrard, que es un avesado político que realmente
puede... Pero tampoco
puede...
es así un gran candidato que contacta con el pueblo.
No, pero ¿sabes
qué?
Por lo menos habla de propuestas, habla de planes.
No nos engañemos, ¿qué más da el candidato? El candidato es nuevamente López Obrador. Morena le está apostando a la continuidad de la 4T.
En el caso de Marcelo Ebrard, yo creo que no sería, o sea, Marcelo Ebrard sí tomaría ya una relevancia distinta. Entonces va a ser Claudia. Porque sí, Claudia Claudia es un reflejo absoluto, un títere de o una copia de López Obrador, por lo menos como candidata.
Perdóname que te interrumpa en este momento, pero tenemos un cable de último minuto de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que tiene algo que decirnos.
¿Micrófonos?
A ver, adelante, adelante, Laida.
A mí que me digan, porque esto no es normal. Ya esto me huele, me apesta.
¿Qué?
¿Perdón? ¿Laida?
¿Qué dijo, güey?
Es la declaración del
Vamos a oírla otra vez,
de
perdón.
La semana y
a ver,
el mes.
Gobernadora Sansores, ¿qué dijo?
A mí que me digan, porque esto no es normal. Ya esto me huele, me apesta.
No se estresen ustedes, no estaba en una consulta médica.
Me apesta.
Wow. Wow. ¿Qué
Vamos
declaración?
A ser respetuosos y dejarlo de
Sí, no, pero que pero una declaración, bueno, hombre, no podemos pasar por alto que es una declaración curiosa, por decirlo menos,
hedionda,
¿no?
Y pestilente.
Pues no sabemos qué es lo que ella percibe, o sea, qué es lo que este mal olor que ella percibe, si es una cuestión política, si es una cuestión económica, es una cuestión a lo mejor personal, médica. A lo mejor su círculo más cercano se ha visto infiltrado por personajes desagradables, yo qué sé.
Su círculo más íntimo.
Su círculo más íntimo a lo mejor apesta porque hay ahí personajes
traicioneros.
O cuestiones, sí, horribles, porque vamos a escuchar una
hay
vez más.
Hay
ella es muy clara, ¿qué dijo doña Laida?
A mí que me digan, porque esto no es normal, ya esto me huele, me apesta.
Presidente, ¿tiene algo que decir acerca de estas declaraciones del estaca de José Ramón San Cristóbal? Sí.
Ah, no, perdón, a ver, perdón. Las declaraciones fueron de Laida Sansores. La risa que me da a mí es otra cosa.
¿Tiene usted algo que decir acerca de la mofa y la burla que hace el señor San Cristóbal,
presidente? No, el señor San Cristóbal, o sea, tú también estás ahí, güey.
El estaca.
Madre.
Adelante, presidente.
Ven. José Ramón San Cristóbal, pinche pendejo, naco.
Eso nunca lo dijo López Obrador. Pero alguien
eso sí lo ha de haber pensado alguna vez.
No creo. ¿Sabes qué? Ni siquiera creo que me ubique el presidente, la verdad. La verdad, no creo que ni siquiera me tenga en el radar, la neta. Pero lo acepto, señor presidente, sí lo soy. Todo lo que dijo es cierto. A ver, otra vez, ¿qué dijo?
José Ramón San Cristóbal, pinche pendejo, naco.
Cierto, no puedo negar ninguna de las cosas que usted ha dicho, señor presidente. Que nunca dijo, por cierto, porque hicimos una edición artera. Me imagino que ahí estaba hablando de su hijo, de San Cristóbal de las Casas, y bueno, ya lo del naco. Me imagino que lo de naco es una queja, o que de cómo le decían con, no sé, en algún momento, y ya saben que es muy víctima luego.
Bueno, ahorita vamos a regresar con el señor presidente, pero antes vamos a escuchar la declaración del presidente, pero del PRI. Alejandro Alito Moreno, les explico un poco cómo estaba la cosa. Este fin de semana se iba a llevar a cabo la encuesta definitiva para seleccionar a la candidata del Frente Amplio por México. Las finalistas, o semifinalistas más bien, eran Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez. Y apareció una encuesta previa en la cual había ya una amplia ventaja en favor de Xochitl y decidieron ya ahorrarse el trámite. Algunos dicen que por miedo a que Morena reventara ese trámite, o por miedo de la siguiente encuesta, o por miedo a que no alcanzaran suficiente participación ciudadana y eso los presentara como débiles ante la opinión pública. En fin, hay muchas teorías de por qué tomaron esta decisión en el PRI. Otra porque dicen que Beatriz Paredes le estaba quitando reflectores al presidente del PRI, Alito Moreno.
Pero reflectores de qué es, Alito Moreno ha sido, o sea, yo creo que el peor presidente que ha tenido el PRI, o sea, en su historia, ha sido un personaje oscuro. Digo, para su conveniencia personal es lo que ha protegido, pero fuera de ello, Alito Moreno a mí me ha parecido lamentable.
De alguna manera le convino decantarse de una vez como partido por Xochitl Gálvez, que es abanderada del PAN. No sé si es por el intercambio que había de plazas plurinominales en el Senado. Vete tú a saber. Pero esto es lo que dijo Alejandro Alito Moreno, presidente del PRI, el día de ayer por la tarde.
Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión que hemos tomado todos y cada uno de los que estamos aquí.
Fíjate, siempre que oigo a Lito Moreno hablando en este tenor y diciendo, siempre tengo una horrible sensación de que algo apesta, así como con Laida Sansores, que algo apesta en todo esto, porque donde mete la mano a Lito Moreno hay chanchullo, de alguna especie, de algún...
Da esa impresión. O sea, pero bueno,
da esa impresión, yo no sé si le está haciendo algún tipo, porque ahorita a Lito Moreno y el PRI son tapete para Morena. O sea, están jugándose la supervivencia como partido, son el hombre enfermo en sus últimos estertores pidiendo unos minutos más de vida.
¿Quién sabe qué pase con la decisión de esta de ir por Xóchitl Gálvez y quién sabe qué sean capaces de hacer en campaña? Ya lo veremos. Y falta lo que puede ser el fiel de la balanza, que es Movimiento Ciudadano.
Correcto.
Si se suma al Frente, se suma a Morena o van por separado, ¿con quién? ¿Con Luis Donaldo Colosio?
No, espérame,
con Samuelón. Con Samuelón. García de Nuevo León, que ya levantó la mano, ya dijo que él tiene 35 años, que la ley permite que él sea candidato a la presidencia.
Que ya está harto de los viejitos, estos decrépitos, los viejillos. En el gobierno.
Como tú y como yo. Bueno, no estamos en el gobierno.
Pero no, ¿cómo reaccionó? No, pero los viejillos del gobierno están más viejos que nosotros. No,
sí, son bastante más.
Mucho más.
¿Cómo reaccionó Beatriz Paredes frente a Lito Moreno, que la bajó sin más?
Pues yo me imagino que se hizo un lado y se disciplinó. Va a su casa a lamerse las heridas, ¿no?
Hey. Le van a ofrecer un puesto, si es que... Si gana Xóchitl Gálvez, a lo mejor le ofrece un puesto en el gabinete. Si no gana Xóchitl Gálvez, a lo mejor le ofrece un puesto de tacos.
Si no gana... Un puesto de garnachas.
Un puesto de tamales.
Si dices si gana la presidencia Xóchitl Gálvez, ¿tú crees que atraería a su gabinete en todo caso
a Beatriz Paredes? Seguro, seguro. Porque tendría que formar un gobierno de coalición, es decir, integrado por participantes de distintos partidos.
Y pero Beatriz Paredes, aparte de haber sido, digamos, candidateada ahí como una posibilidad, ¿realmente qué trae políticamente hoy por hoy? Yo creo que no tanto, ¿sí?
Hombre, pues logró.
¿Será que soy un neófito?
Sorprendió a propios y extraños con su altísima, con su altísimo apoyo en las encuestas. Nadie esperaba que llegara tan lejos. Pero al final se impuso Xóchitl y así reaccionó Beatriz Paredes, la tlaxcalteca.
Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México.
Okay.
Como también es natural, como demócrata que soy, y absolutamente consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen.
Bueno, pues bien dicho.
Muy bien, la verdad muy bien.
Bien dicho.
No hay berrinche, no hay pataleta, es sumarse al apoyo a Xóchitl Gálvez.
Oiga, pero pues ¿qué ganaría con un berrinche y una pataleta? O sea, digo, es lo que le decía el señor San Cristóbal, con que pues tampoco hay mucho para dónde hacerse. O sea, ¿qué? Pues, ni modo, ya no le quedaba de otra. Ah, era mi corolario de mi carrera política. Sí, ¿qué luego qué? O sea, ¿qué? ¿Y eso qué?
Bueno, podría intentarlo. Tiene 70 años, Beatriz Paredes. Podría intentarlo a los 76 nuevamente.
No, o sea, pero lo que digo es, o sea, ¿qué más traía o qué? O sea, ¿dónde andaba Beatriz Paredes hace 6 meses? ¿Qué? Estaba totalmente desdibujada, no pintaba, pero ni una barda. O sea, ni una.
Tiene toda la razón,
Don Moñino. ¿Y sabe qué? No va a pintar ni una, porque pues, como no va a ser candidata, no va a haber bardas. ¡Ah!
Pero ¿cómo no va a haber bardas si se apellida Paredes?
¡Ah! ¿Cómo es mamón? Okay.
¿Cómo reaccionó el presidente de México ante esta victoria de Xóchitl Gálvez al declinar Beatriz Paredes, haciéndole manita de puerco el PRI y Alito? Pero bueno, ¿cómo reaccionó López Obrador? Adelante.
Gané la apuesta, Sí, gané la apuesta. No vayan a decir de que no sabía yo de lo que se trataba, ¿no?
Hace meses que lo dijo, presidente.
Tienen que reconocer. Yo estoy seguro que hoy Ciro va a hablar de eso, ¿no? Joaquín, Loret, van a hacer una recapitulación, ¿no? Tal día dijo que iba a ser así y empezaron a operar en ese sentido.
Ok, gracias, señor presidente. Es usted un vidente, es usted un, no sé, una persona con poderes superiores de observación.
Pues es verdad, él lo dijo desde hace meses, dijo, la candidata va a ser Xóchitl y todo lo que está haciendo el frente es nada más una simulación y acabó teniendo razón. No hubo encuesta.
El Frente no es una simulación, o sea, se está buscando una candidata viable.
La manera de seleccionar a la candidata, desde la perspectiva de López Obrador, yo no digo que sea verdad, pero desde su perspectiva, él lo anunció. Dijo, va a haber una simulación para que gane Xóchitl Gálvez. Y efectivamente, ni siquiera se va a haber llevado a cabo la encuesta que
Pero no le diría simulación a la encuesta, entrecomillada, que va a llevar a cabo López Obrador y su gobierno.
No le diría simulación porque, al igual que en el caso de Xóchitl, Claudia lleva una gran ventaja en todas las encuestas, menos en las que tiene Marcelo.
Entonces, no estás de acuerdo en que fue una simulación. Se hizo una encuesta y la que va mejor posicionada es Xóchitl Gálvez.
Yo creo que no
Entonces el presidente está pintando de simulación nada más para echarle caca al proceso de la oposición.
Correcto.
Porque eso es lo que hace el presidente López Obrador, embarrar de mugre todo lo que le sea contrario. ¿Sí
Avísame
no?
nuevo cuando tengas listo ese audio que te acabo de
escribir. Yo nada más digo porque es, así sucede.
El presidente habló de ti.
¿Otra y de vez?
No. Okay. No es otra vez, no es lo mismo, no te va a insultar en este momento. Habló de ti el presidente y ahorita lo vas a escuchar.
Vamos
porque
a escucharlo,
él precisamente se está quejando de que en los medios, pues hay...
¿Otra vez?
Sí, y tiene razón, pero en esta ocasión me dio gusto porque siento que también habló de un servidor. Pero en lo
el
que lo
presidente
tiene nuevo,
víctima, es pobrecito.
En lo que lo tiene el nuevo, déjenme anunciarles cuál será el top ten del día de hoy. Se va a llamar ¿Cómo autoengañarme a mí mismo?
Vota por Morena.
Sé que es pleonasmo. ¿Cómo autoengañarme a mí mismo?
A mí mismo. Ok, ¿cómo autoengañarme a mí mismo con
como
el pleonasmo totalmente intencional?
Como nuestros nuevos neologismos de hoy, que ayer me escribió un güey. Nuevos neologismos es pleonasmo. ¡Genio!
Y de hoy es triple pleonasmo, idiota. Lo hicimos a propósito.
¡Bravo! Lo que te falta es entender un poco las ironías, pero bueno, no importa. El top ten es ese.
A lo mejor escapa sus capacidades cognitivas. O sea, es que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Y el humor requiere de cierto brillito en los ojos. Si usted es un topo en el piso, que lo único que está es buscando un gusano entre la tierra, pues no lo va a entender, ¿verdad?
Bueno, ¿cómo autoengañarme a mí mismo?
Ajá.
Híjole, qué bárbaro, ¿cómo me parezco a mi papá?
Qué feo.
En esta qué casa, feo. Yo mando.
Sí, ¿cómo autoengañarme a mí mismo? Esta quincena sí pago todas mis deudas. Ok, muy bien.
Bueno, si quieren ustedes participar en este top ten, háganlo enviando sus propuestas vía @lacornetafm en X.
¿X? De Elon Musk.
Ex. Si antes era tuitear, ahora es extear.
Pues es que, porque si yo sigo diciendo tuitear, ¿no? Y tuitearon esto y tuitearon lo otro, está difícil quitarle. Porque además, de veras, ¿cuál es el verbo ahora? Y es más, en inglés está todavía más difícil.
Exting.
Exting. Que suena
se
muy.
Mucho a sexting.
Sí, es una cosa rara. Me imagino que lo consideraron o no cuando le cambiaron el nombre. O Elon Musk nomás dijo, yo la compré y le pongo como me da la gana. Y ya.
Supongo que más allá de un berrinche debe haber una estrategia comercial.
¿Quién sabe? Luego hacen berrinches como loquitos y la gente les hace caso. Así sucede.
Bueno, te decía que el presidente habló de ti y habló de mí.
Mientras
vamos
se queja.
Vamos a escuchar a López Obrador. Adelante,
presidente. A ver.
¿Cómo está la prensa escrita, la radio, la televisión, toda la prensa está en contra, ¿no? De la transformación, con honrosas excepciones.
Gracias, presidente. Gracias.
Siempre hay que decirlo.
Sí, yo se lo agradezco.
Siempre hay que decirlo. Pero por lo general, la prensa en nuestro país no informa, sino manipula.
Tómala.
Ok.
Algo hay de cierto en lo que dice. Sí hay prensa que hace eso. No sé yo si toda.
La Jornada, por ejemplo, se me ocurre que sí lo hace. Claramente lo hace. Manipula y maquilla y pues defiende a ultranza cualquier necedad.
Pero ¿no te da gusto que en esta ocasión sí dijo que hay honrosas excepciones, que hay que reconocerlo?
Siempre
yo se lo agradezco,
dice las honrosas excepciones porque ahí le está hablando a sus lames.
Yo iba a decir que siento que está hablando de mí, pero ya
pues
me
bueno,
echaste a perder
tú,
la
tú
fiesta.
Mismo, es que, mira, ¿cómo autoengañarte a ti mismo? Es el top ten del día de hoy. considerarte un honrosa excepción.
López Obrador.
Exacto, porque no, en realidad lo que ha hecho el presidente durante todo el sexenio pues es eso, ¿no? Decir que es que me atacan y es que no me dejan y es que dicen mentiras. Y en realidad, pues todo es para tapar resultados que no han sido los mejores.
No lo sé, pero bueno. Sí. ¿Quieres oír al presidente? ¿Tú crees que López Obrador es de izquierda?
No.
¿Quieres oír lo que opina del comunismo?
Adelante, señor López Obrador.
Venga, presidente. AMLO, hablando sobre el comunismo nuevo, ahí te pones play, por favor.
Venga.
No es tenerle miedo al comunismo, no. ¿Qué es el comunismo? La vez pasada lo definíamos. Mm. En lo teórico es darle a cada quien según sus necesidades. Eso es el comunismo. Una vez le preguntaron o expresó el Papa Francisco que el cristianismo tenía que ver con el humanismo, o que no era comunismo el buscar ayudar a los desposeídos. ¿Cuál es su frase?
Defender
al pobre. No es ser comunista.
Pues no, no es una cosa, no tiene nada que ver con otra, señor presidente. Habría que ser más serios, ¿no? Con lo que se dice. Eso nomás es juntar cosas, ideas a lo loco.
Me pareció una extraña definición del comunismo.
A mí me pareció una batea de babas, perdón, con todo respeto.
Que la canción.
Pero bueno, pues es que lo es.
Dejemos la sucia política y hablemos de deportes. Checo Pérez tiene un nuevo objetivo para esta temporada de Fórmula 1. Adelante, viejo sabroso.
Este año mi objetivo ya más claro es ser subcampeón del mundo y el próximo año mejorarlo y ir por ese campeonato. Ese es mi objetivo, ¿no?
Es un buen objetivo.
Es un gran objetivo y además es realista, porque ya no puede alcanzar a Max Verstappen en puntos, porque ya está muy atrás, pero sí tiene posibilidades y tiene muy buenas carreras de llegar a ser subcampeón del mundo. Y el año que viene mejorarlo, es decir, ser campeón. No hay
pues
otra.
Me parece una cuestión seria y sobria. Justo aquí tengo al viejo ambiciosa, sabroso y a su amigo Max Verstappen en mi lata de deliciosa bebida energética.
A su socio, dices, ¿no, Max Verstappen?
A sus dos, pues sí, a lo mejor, ¿no? Felices los tres, dicen. Yo qué sé. Pero bueno, a mí me parece que esa es la marca de una persona pensante. O sea, no es, no voy a ver los negativos, voy a ver los positivos y cómo voy a construir, de dónde estoy, cómo voy a mejorar, ¿no?
De una manera realista, sí.
Correcto. Y bueno, lo que tienen que decir los aficionados de Pumas para poder simpatizar con el máximo referente del americanismo.
¿Quién es el máximo referente del americanismo? Cuauhtémoc Blanco, sin lugar a dudas. Y fíjense nada más, esto sucedió en el Escorpión al volante con el Escorpión dorado. Uh-huh. Sentado en el pasajero estaba Cuauhtémoc Blanco. Veamos lo que dicen los aficionados de Pumas para caerle bien al Temo.
¿Quién es más famoso? ¿El Escorpión o el Cuauhtémoc? ¡Ah! ¡Suena de los Pumas! ¡No mames! ¡Mira! ¡Suena de los Pumas! ¿Por qué te cuadras?
¡No! ¡Porque
mira,
no,
la traigo para limpiar!
Ese sí es un aficionado balín de Pumas. Trae la camiseta de Pumas y enfrente de Cuauhtémoc. No, nada más la traigo para limpiar, porque mira el Temo.
Bueno, pues es que Cuauhtémoc será lo que quieran ustedes, pero es un ídolo de las masas. O sea, fue un héroe deportivo.
De las más asquerosas.
De las más asquerosas. Digo, su paso por la política a lo mejor no ha sido el mejor de todos, pero sigue siendo una persona querida en México, ¿no?
Por otro lado, Guillermo Ochoa, Paco Memo, el gran portero de la selección, y ahora de él, Salernitana, allá en el calcio italiano, fue a echarse una pizza y lo sorprendieron. Llegó la pizza y la pizza tenía un 8 y una A. Con queso.
¿Y
bueno,
no tenía
con mozzarella.
Pelo chino? ¿No tenía pelo chino la pizza? Ahí.
Y unos pelos púbicos unos del cocinero, pelines. Del pizzero.
De Giuseppe. Unos giuseppelines, unos de Pepone. Este es el que Pepone los pelos de Giuseppe Litos, ¿no? Ahí está. Bueno, el primer ministro japonés come pescado de Fukushima. Y bueno, ustedes dirían, ¿qué tiene de malo? Pero acaban de liberar un montón de agua, si se acuerdan del accidente nuclear en la planta de Fukushima.
Se acaba
de liberar agua. Que algunos pensarían que sigue contaminada. Dice el gobierno japonés que no. Que no hay problema, se liberó esta agua.
Fumio Kishida, que es el
y está causando problemas
japonés.
Con China, precisamente porque, bueno, pues dicen los chinos, oye, ¿por qué están echando tan cerca de nosotros esta agua contaminada? Los japoneses, ya ves que hay una pugna ahí milenaria, diría yo, entre China y Japón, y todo ese
bonito rincón del mundo,
ese bonito rincón del planeta donde acabo de estar. Qué bruto cómo se siente la tensión, se siente tenso el mar del sur de China.
Sí, yo estuve recientemente en Singapur y platiqué con la gente acerca de la cuestión de Taiwán y tienen una visión totalmente diferente a la que tenemos aquí en Occidente del conflicto Taiwán-China. Pero bueno, damas y caballeros, el Departamento de Salud allá en los Estados Unidos le pide a la DEA, que la que persigue las drogas, Drug Enforcement Agency, que reclasifique la marihuana como una droga menos peligrosa.
Y es una petición más que lógica. O sea, el fentanilo es un peligro, las drogas sintéticas son muchísimo más peligrosas, la cocaína es mucho más peligrosa, ni hablar de la morfina y ese tipo de cosas, que ya ni siquiera están tan de moda, pero la marihuana, ¿qué, hombre? ¿Esa qué? Debería ser absolutamente legal.
Sí, estoy de acuerdo. La sexo sección del día de hoy está dedicada a mujeres solteras que solamente tienen sexo con hombres que han tenido una vasectomía.
Ok. Y les dicen vasectomies a los hombres que han tenido ya su vasectomía, porque no se tienen entonces que estar preocupando por un embarazo no deseado. Digo, de enfermedades de transmisión sexual, pues luego hablamos, ¿no? Pero, por lo menos de embarazos, no se tienen que preocupar estas señoritas. Y está muy bien. Y bueno, además, finalmente sabemos, en el reportaje especial les vamos a compartir por qué los humanos tenemos un cerebro tan grande. Y hace rato estaba leyendo una frase que me gustó mucho y la aplico a mi persona y los invito a que hagan lo mismo. No entiendo, dice la frase, por qué tantas personas están avergonzadas de su cuerpo y se sienten tan mal por él, cuando en realidad deberían de estar avergonzadas por su mente. Me gustó.
Pues nadie la tiene pensar. Más sucia que tú, ¿eh?
Sucia, retorcida, limitada, sin duda, ya con, o sea, deformada en realidad. Pero bueno, es lo que tengo, ¿no? Es con lo que tengo que navegar el mundo. Y a veces cometo errores, solo a veces.
Laida Sansores tiene una opinión acerca de tu mente sucia.
A ver. No, pero Laida Sansores está hablando de otro tipo de suciedad, ¿no?
La gobernadora de Campeche quiere opinar sobre tu mente. ¿Qué
¿Sobre
opinas?
Mi mente?
¿Cómo te sientes al respecto, Laida?
Apesta.
Ok. ¿Qué estás oliendo ahorita, Laida?
Apesta.
Ok, ¿qué es lo que apesta? ¿Nos podrías abundar un poco?
Pues ¿cómo va a abundar?
Apesta.
A ver, Laida, gobernadora, díganos.
Completa.
Hoy en la mañana que se levantó con una preocupación importante y nos dio esta declaración. Adelante, por favor.
A mí que me digan, porque esto no es normal. Ya esto me huele, me apesta.
Ok. Mariana Seoane asegura que Luis Miguel ayudó a superar su separación de uno de los Temerarios. Creo que andaba con Adolfo Ángel, el Temerario.
Mariana Seoane me cae de maravilla y le mando un saludo. Es muy agradable la señorita Seoane.
Así es, igual. Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar ¿Cómo autoengañarme a mí mismo? ¿Cómo autoengañarme a mí mismo? Si quieren participar, envíen sus propuestas vía @lacornetafm.
Volvemos.
Como siempre, hoy toca
La Corneta.
Me encanta
La Corneta.
Vamos. Güey, pon atención, estamos trabajando y tú aquí.
Bueno, pues es que tiene uno cosas que hacer aparte de trabajar,
además,
¿no?
Temas que no nada tienen que estar haciendo al aire.
Pues tiene uno que, uno se trabajando.
Salió al aire, güey.
¿Qué salió al aire? ¿Qué se oyó?
¿Cuántas maldiciones?
¿Qué se oyó nuevo? ¿Nuevo?
Nada.
No se oyó nada.
Bueno.
Estoy viendo unos temas de mis pagos, ¿qué? O sea, ¿no puedo?
Bueno, no, en este momento no, porque estamos de verdad de manteles largos aquí en La Corneta. Vamos a recibir a un hombre que ha puesto el nombre de México por alto en todo el planeta. Está con nosotros el gran tenor Ramón Vargas.
¿Qué pasó, Ramón? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias por recibirme aquí. Qué feliz estoy.
Gracias, Ramón. Sin duda, el logro más alto de tu carrera es sentarte en la corneta a platicar con nosotros.
¿Qué pasó?
Bueno, es que, bueno.
Así se llama el programa, Ramón.
Este programa es un programa que a lo mejor es un poco ajeno a lo que tú haces, al bel canto, a la música culta, a la ópera. Pero es un programa que reúne como una buena taquería a toda la sociedad. O sea, aquí puede llegar el más sofisticado consumidor de música clásica y ópera, o pues el general.
A un reggaetonero.
Sí, un reggaetonero, ¿no? De nuestro público.
Pues la pero, ópera debería de ser igual, no tiene, no tendría por qué nada más juntar a la gente Popov, ¿no? De
justo,
ninguna manera.
Justo, esto es de lo que queremos hablar contigo, ¿cómo hacer? Porque cuando uno va y se sienta a escuchar una ópera, sobre todo a un cantante de tu calibre y calidad, pues quedas maravillado.
De su envergadura, dilo, de su envergadura.
De su envergadura, vamos a hablar en esos términos. Queda maravillado, o sea, es chido ir a oír buena música y sobre todo música bien interpretada. Entonces, ¿por qué hay esa resistencia a ir a un concierto de ópera? Porque no me vayan a ver feo, a lo mejor no sé dónde se aplaude, a lo mejor no conozco la obra. ¿Qué pasa?
Qué hueva, qué aburrido. Y cuando la ópera es todo menos aburrido.
No, no es aburrida. Lo que pasa es que a veces la gente le teme a lo que no conoce.
Correcto, es cierto.
Entonces no te animas a ir a algo porque dices, ¿qué van a pensar? ¿Qué tal si digo un comentario equivocado? ¿Qué tal si no sé de lo que están tratando? Okay. Y la verdad es como no cuando estás en una mesa con conocedores de vinos, pues si no sabes, mejor te quedas callado y lo disfrutas, ¿no?
Y ya, okay. Ahora, por ejemplo, si tú le fueras a dar una pequeña introducción a alguien que no conoce la ópera, a ella, ¿qué le dirías que pruebe primero? O sea, de todas las deliciosas viandas musicales que ofrece
el
música, Ramón, ¿qué le dirías que oiga primero?
Quiero oír ópera, ¿qué me recomiendas?
Pues a ver, para empezar algo así ligero, podría ser El Barbero de Sevilla, que es lo que estamos escuchando ahora.
¿El Barbero es tu voz? ¿Es tu voz lo que estamos escuchando?
No, es mi voz porque es un barítono.
¿Por qué? ¡Quiten eso!
¡Quiten eso! Que sí, te pongan a ti, Nuevo. Sí, busca, por favor, al señor y vamos a oírlo, porque El Barbero de Sevilla es una obra realmente...
Es divertida.
Correcto, justo, es divertida, es dinámica, no es una cuestión,
no es algo muy serio, no es algo así como que...
Es divertido.
¿Ese eres tú?
Sí, ese soy yo.
Okay. A ver, vamos a verte.
Me gusta, Ramón.
Gracias. Pues o sea, esa no es ópera, pero...
¿Qué es? ¿Qué es lo que estamos oyendo? A ver,
son canciones antiguas.
¿Canciones antiguas? Sí. ¿De dónde son? Las
italianas.
¿Italianas?
Son italianas. Son
de Rossini, ¿no?
Más viejitas todavía. El Barbero de Sevilla es de Rossini y es una ópera divertida. Pero hay óperas un poco menos divertidas, pero muy, muy intensas, como la Bohemia.
Puccini? ¿Has probado Puccini?
Por ejemplo, la Bohemia de Puccini, exactamente.
¿Te gusta?
Sí, me gusta mucho.
¿A qué te sabe?
Puccini sabe a puras emociones.
A puras emociones, sí. En efecto, es muy emotivo, ¿no?
Sí, muy era un maestro para tocar las emociones de la gente, era fantástico. Okay. Puccini, sí.
Okay, entonces nos das nuestra introducción al mundo de la ópera, Ramón, gracias, a través del Barbero de Sevilla, que es una...
Sí, podría ser Barbero de Sevilla, podría ser El Elixir de Amor, podría ser La Bohème de Puccini, que es una ópera, es una tragicomedia, es una ópera donde hay sufrimiento, hay amor, hay dolor, hay muerte. El Barbero de Sevilla es solamente diversión. La Bohemia no. La Bohemia. Mira, yo creo que hay una cosa que la gente no ha entendido, no cree. Las óperas nos cuentan historias humanas. Ajá. Historias de verdad. Gente que ha vivido, y casi siempre están basadas en grandes novelas, en libros importantes, que cuando se ponen en la música con el compositor, al final nos cuentan historias de personas, de historias de las que todos hemos vivido, de amores, desamores, de nuestras virtudes, nuestros pecados, nos enfrentamos a ellas en una ópera.
Fíjate que a mí la recomendación que alguna vez me dieron y me resultó muy útil para empezar a ir a escuchar ópera, y bueno, y a verla, porque además es una cuestión que es teatral y demás, hay escenas, que conozcas la historia bien, porque muchas veces, o la gran mayoría de las ocasiones, no están cantando en español. Entonces, pues no entiendes nada, no sabes bien qué está pasando.
No, pero hay subtitulajes.
Hay subtitulaje, sí. Y además de todo, también puedes leer las historias. O sea, puedes echarte un clavado ahora con el internet a ver de qué se trata El Barbero de Sevilla y ver todos los pasajes para que puedas ir siguiendo, aunque no entiendas absolutamente lo que se está diciendo, o no quieras leer los subtítulos, porque ya los ponen ahí en donde
sí,
se
los ponen. Si no puedes no entenderla, porque es como cuando ves una película en inglés o en francés y te la traducen.
Pero es bueno conocer la historia porque disfrutas más, ¿no? Dices, es la parte donde la va a matar, cabrón. No, es muy bonito.
Sí, no, tienes razón. Es que, mira, la ópera es una convención. Es una convención en donde pasamos la historia. Es un teatro cantado. Desde luego que es una convención porque el teatro podría ser solamente hablado, como es normalmente. Pero nosotros hacemos una convención y las emociones y las expresiones las hacemos cantando. Uh-huh. ¿Y por qué cantando? Porque finalmente el canto es algo tan íntimo que nos sigue fascinando. Mira, a ver lo que está pasando con Luismi, ¿no? Está llenando todo a donde va y se presenta a cantar.
Sí. ¿A Ramón Vargas le gusta Luis Miguel?
Sí, sí, me gusta Luis Miguel. Luis Miguel es un fuera de serie, sin duda.
O sea, como cantante está muy cañón también. Oye, hace rato estabas diciendo, te dije, este eres tú, es tu voz, dijiste, no, es un barítono. Sí. Tú eres un tenor.
Yo soy un tenor.
¿Podrías explicarnos un poco cómo son las distintas voces? ¿Cómo se catalogan? Porque es un poco como los boxeadores, ¿no?
Exactamente, lo has dicho bien. Yo siempre hago la comparación entre el boxeo y el canto. Porque primero, en las voces del varón, del hombre, las voces se dividen en la voz más aguda, que es la voz del tenor. Después la voz intermedia, que es la del barítono, uh-huh. Y luego la voz más grave, que es la del bajo. La voz, digamos, más normal, la voz más natural sería la voz del barítono en un...
¿La tuya?
No, la voz de un barítono.
Ah, no, tú eres tenor, te lo
yo soy un tenor. La voz del tenor, tenemos que fabricar la parte aguda de la uh-huh. de la voz, que es algo como casi falso, ¿no? De irse hacia las notas muy agudas, que... La gente ha estudiado por qué esas las notas agudas emocionan tanto a las personas.
¿Por qué?
Porque está ligado a nuestro más profundo, es una cuestión que viene desde el pasado, cuando la gente gritaba por euforia o por protección.
Uh-huh. O miedo.
O dolor.
Sí, entonces cuando se oye la voz de un cantante que va al agudo, oyes, tienes presente el Nessun Dorma, uh-huh. al final que dice vinchero. Esa parte la gente se entusiasma, porque es algo que sale como de lo normal, como que te excita. Y tiene unas partes. tiene una parte así como muy, muy humana.
Oh, Ramón.
Pero sí es excitante, en efecto. Sí, o sea, lo que acabas de describir es una realidad. Cuando se dan las notas altas es cuando llega un momento álgido, ¿no? De la composición.
Casi siempre. Ahora, por algún motivo, sí.
Yo te quería preguntar, por ejemplo, cuando tú cantas, yo cantaba a veces, de repente tenía unos grupillos ahí de música.
No, cantas muy bien, güey. No,
pero siempre
modesto.
Me lastimo la garganta, siempre que canto lo hago mal, evidentemente no tengo ninguna técnica al cantar, pero un cantante como tú, ¿qué tan difícil es mantener la voz en buen estado? Y luego, no, o sea, cuando vas a tener un concierto y demás, me imagino que uno de los peores terrores del tenor es que la noche anterior te diga raspera o algo. ¿Cómo
no,
te cuidas?
No, que te vayas de juerga, mano.
Ándale, por ejemplo, no. Que se te pase ahí, que te agarre la mano el chango y al otro día estás acá.
No, pues no sales de ahí. No, pues mira, sí, considera que los cantantes de ópera somos los atletas de la voz.
Uh-huh, en efecto.
Entonces, no, es como un corredor que tiene que correr 100 metros y toda la gente que lo va a ver quiere que corra 100 metros en menos de 10 segundos. Si uh-huh. no estás contento. Uh-huh. Entonces, los cantantes cuando nos presentamos quieren la gente que dejes ahí sangre, ¿no? Que te quedes morado, ¿no?
Que estés a punto de desgañitarte, pero no.
Como
¿no?
en términos taurinos, que te arrimes al toro, ¿no? Que te raspe, vaya.
Eso. ¿Sí?
Quieren ver peligro.
Que haya peligro. Entonces,
y se los das, o sea, tú cuando estás cantando dices, aquí voy a reventar, pero
aquí
no,
se van a cagar,
y lo logras.
Exactamente, sí. Ajá. Entonces hay una parte casi atlética, sí. que a la gente le entusiasma, porque desde luego que tenemos cosas que cantar en muchas óperas, muy difíciles, que te están dando por algún motivo de una emoción o algo, pueden ser motivos dramáticos o no, y eso entonces a la gente le entusiasma y quiere verlo, quiere que haya sangre.
Okay. Quiere que haya sangre, y bueno, va a haber sangre en Bellas Artes, ¿no? Porque estás aquí en México por, celebrando tus 40 años de carrera artística.
Como decía mi tía, mis primeros 40, cuando ella cumplió 80, dijo, primeros 80.
Perfecto. Oye, qué bien, Ramón, cuéntanos, ¿cuándo va a ser este evento en Bellas Artes? ¿Y dónde pasa por mi invitación?
Cuando quieras, es el 10 de septiembre, ahora de este domingo en 8.
Ok.
En el Palacio de Bellas Artes, voy a presentarme en la sala principal del Palacio de Bellas Artes con la Orquesta de Bellas Artes, con el maestro Iván López Reynoso y con la soprano María Catzaraba y con los chicos del estudio de la Ópera de Bellas Artes. Que mira, vámonos, qué bonito hacer, introducir a la juventud con uno más betarrón como yo, ya un veterano que introduce a los jóvenes. Yo creo que es algo muy, que a mí me gusta mucho, la verdad.
Pues entonces este 10 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes.
A las 5 de la tarde, como las corridas de toros.
Ok, perfecto, ahí está.
¿Y cuál va a ser el repertorio que vas a cantar, Ramón?
Voy a cantar de todo, desde Mozart, que se llama. A mí ahí está Nelson Dorma, ven lo que estamos
oyendo. Ok, a ver, trépale tantito, nomás para disfrutarlo. Vamos a subirle un poquito.
Ese soy yo, sí.
Venga.
Pues sí, es emocionante.
Muy emocionante.
¡Bravo, Ramón!
Y ustedes lo pueden ver en vivo, porque una cosa, y ahorita a mí también se me erizó la piel escuchando una grabación, otra cosa es estar sentado disfrutando al cantante y a la orquesta y la escena que se presenta frente a uno. Así que no se pierdan estos conciertos con Ramón. La verdad es que es un agasajo que estés en México y que hay oportunidad.
Muchas gracias.
¿Qué se siente cuando llegas a una de esas notas y estás abriendo la boca y sacando todo el poder de tu pecho y de tu garganta y de tu abdomen y ves la cara de todos en el público así? ¡No más! ¿Qué se siente tener ese poder?
Pues fíjate que te voy a contar, y te soy sincero, cuando yo era niño era muy tímido. Yo creo que la timidez es algo que nunca se quita. Se supera un poco, pero no se quita. El modo como yo me equilibraba ante esa timidez que tenía, escondiéndome detrás de las faldas de mi madre, diciéndole, diles que les quiero cantar. Y entonces mi mamá decía, el niño les quiere cantar. Entonces me ponían en un banquito y me subía y les cantaba. Y eso me daba, como dices tú, me daba seguridad, me daba fuerza, me daba poder. Me sentía, por ahí hay alguien que dice que los artistas hacemos nuestra arte para equilibrar nuestras neurosis. Y algo, uh-huh, y algo por ahí puede ser que sea cierto.
Pues sí, muy bien. Oye, pero sí, me imagino que también no podrás resistir la tentación de llegar a tu casa y preguntar, ¿qué hay de comer? O sea, tienes que hacerlo en algún... Yo lo haría si fuera tú, ¿no?
No.
De repente lo usas tu superpoder en otros ámbitos que no sean el escenario.
Fíjate que no. Imagínate que... hay un bailarín y le dices, oye, date unas tres piruetas aquí para hacer. No, dice, déjame descansar. ¿Cómo crees?
No, pero tú solito por gusto.
Lo que sí hago es que yo canto por gusto y a veces canto en las fiestas, en las reuniones con mis amigos o con mi familia, por puro gusto, y eso lo sigo disfrutando muchísimo.
Pero ¿sabes qué? Yo lo que haría, si pudiera, sería cerrar la puerta de mi casa, o sea, llegando solo a mi casa y ¡se van todos al carajo! Mientras cierras la puerta, pero con aire, con mucho sentimiento.
Es que tú eres un enfermo, güey, Ramón es un ser normal.
No, Ramón, yo creo que también está malito, güey. Sí, extraordinario. Yo creo que Ramón también, nada más no nos quiere decir, pero a mí se me hace que todos están enfermos igual que yo y se van y, bueno, está bien.
Oye, Ramón.
Entonces, si no quieren, no, ya.
Ahorita dijiste que de repente en fiestas y con cuates...
Sí.
Pues sí te avientas a cantar. Sí. Este programa es una fiesta y somos tus cuates. Un piquito, alguito.
¿Qué pasó el piquito? Ya ves lo que le pasó al entrenador de España que dijo un piquito.
Ay, ya ves. Qué feo estuvo
bueno,
eso.
Un piquetín, un piquetín.
Un piquetín también, a ver, quería eso, pero ya no
¿qué
no
quieres? Pues, a ver, pero es que no sé qué cantar, hombre.
¿Con qué te sientes cómodo que sepas que lo haces así súper fregón? y que te animes a aventar. Yo sé que no has calentado ni nada.
O sea, a ver, una canción de Agustín Lara, pero pedacito nada más.
Venga.
Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son, que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, dueña de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, ay, para decirte que tú eres el amor de mis amores.
Ya quedó.
¡Bravo! ¡Maestro!
Pero hay que notar los detalles de una voz entrenada. O sea, no sé si oyeron ese vibrato, no sé si oyeron la modulación, no sé si se dieron cuenta del regalo que nos acaba de dar Ramón. Gracias, qué chido sonó eso.
Ay, pues qué padre que me tienen aquí con ustedes, con su público. Entonces, con el público, que no le tengan miedo a la ópera, que vengan vestidos como quieren, con jeans, con en chancletas, como que lo importante es que vengan, que lo disfruten, que no tienen que estar diciendo nada a nadie, no tienen que quedar bien con nadie más que con ellos mismos.
Correcto.
Y además se la van a pasar increíble, se van a sorprender, porque la ópera es arrebatadora, es de verdad un goce espiritual.
Vamos a repetir las fechas, ¿no? Para que todos los que quieran vayan.
Esta es una gala que voy a cantar el 10 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes a las 5 de la tarde, en celebración de mi aniversario por 40 años en Bellas Artes.
40 años poniendo en alto el nombre de México. Porque es que hablando musicalmente, es como si tuviéramos a Checo Pérez sentado aquí en la cabina.
De ese tamaño.
Más o menos que Ramón Vargas, que bueno, ha cantado por todo el planeta, con la gente más relevante. Y tengo una pregunta, esto, discúlpame mi ignorancia, pero siempre he escuchado que los cantantes de ópera hablan de un, así como la nota más fregona, el do de pecho. Sí. ¿Qué es un do de pecho?
Mira, las notas musicales, las octavas son de do a do, de do a do, de do a do, de do a do.
Do a do, do a do.
Entonces son, es digamos una de las notas más extremas que tiene que cantar un tenor.
Ah, es brincarte una octava entera.
Una octava entera hasta arriba y darla a todo pulmón, que esa sí se las voy a quedar a deber.
Sí, hay que estar calientito,
hay que prepararlo.
Y eso es lo que se llama el do de pecho, que normalmente viene acompañado de por algo anterior, ¿no? Algo que te lleva a llegar a esa nota. Y es así como la gente dice, vas a cantarte un do de pecho. Antes en la ópera anunciaban, se va a cantar el do de pecho, ¿no? Porque como que es una nota que la gente espera, algo que comentaba al principio, como que la gente se excita al oír, no vayan a empezar ahorita, al oír cantando a un artista esas notas extremas agudas.
Bueno, pues ahí tienen la explicación del do de pecho, ahí tienen las fechas, ahí tienen la oportunidad de disfrutar de una de las voces pues más potentes y más educadas del mundo. Y además es una voz mexicana, así que muchísimas gracias por haber venido.
Un honor tenerte aquí, Ramón.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias y nos vemos el próximo 10 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes para escucharte y celebrar contigo estos primeros 40 años de carrera.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Nos vemos.
Adiós.
Bueno. Y yo quería cantar clítoris, pero no, creo que no es momento.
No, por favor no lo hagas. Después de oír a Ramón, sí, se me parecería... Me parecería un bajón.
Clitoris.
Bueno, en unos momentos vamos a ver.
Clitoris.
Vamos a poder decirle a Gabriela Camacho: ¡qué verga, Vicam! El día de hoy.
Clitoris.
Ya vas otra vez, me lleva la atención. Ah, vaya.
Clic, 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 clitoris. Ya.
Bueno, okay, hablaremos también de espectáculos. Mariana Seoane asegura que Luis Miguel le ayudó a superar su separación de uno de los Temerarios. Qué bueno, bien por Luismi.
Bien hecho.
Bien por Mariana.
Bien por ellos. La cosa es que se entretengan, muchachos, que estén contentos y bien.
Ya hay candidata del Frente Amplio por México. El frente opositor es Xóchitl Gálvez ante la declinación de Beatriz Paredes, medio a la fuerza, pues ahí impulsada por el presidente de su partido, Alito Moreno, del PRI. Y esta declaración de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que seguimos sin entender. Adelante, Laida, gobernadora.
A mí que me digan, porque esto no es normal. Ya esto me huele, me apesta.
Y el top 10 de hoy, ¿cómo autoengañarme a mí mismo?
Que alguien me explique. Ay, sí, que alguien me diga por qué.
Que alguien me diga.
Ay, por favor, alguien explíqueme. ¿Cómo autoengañarte?
Me veo en el espejo y digo, ni estás tan panzón.
Okay. ¿Cómo autoengañarte? Mande por favor sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Y bueno, Laida, una vez más, no, hazlo tuyo. Es que es delicioso, es muy bonito.
No, es repugnante lo que está diciendo.
Y
es
todos asqueroso. Sabemos que algo apesta. O sea, todos en México sabemos lo que ella ahora confirma.
A mí que me digan, porque esto no es normal. Ya esto me huele, me apesta.
Sí, sí, sí.
Es horrible.
Terrible.
Volvemos.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgaray.
Arroba JRS Estaca.
La corneta.
Gabriela Camacho, Gaby Cam ha llegado aquí a La Corneta. Dinos, buenas. ¿Qué ver, Gaby Cam?
¡Qué vergas, napiros!
Exacto.
Oye, la semana pasada alguien me dijo, te oyes muy enojada, ¿por qué les dices así? ¡Qué verga! Y yo, no, tienen que ver con... Tienen que escuchar...
Bueno, puedes decir galanes, si quieres. Dinos, ¡qué verga, galanes! Es,
sí, también no, gañanes.
También gañanes. Se puede, cualquiera funciona, Gaby Cam. Pero bueno, ¿cómo estás? Qué placer tenerte una vez más en La Corneta. ¿Y qué nos traes el día de hoy?
Igualmente. Oigan, hoy tenemos tres recomendaciones completamente diferentes entre sí. Me gustaría empezar con la que más me entusiasma, que es una serie de la que ya hemos platicado en este espacio y que estrenó nueva temporada, que se llama Only Murders in the Building.
¡Buenísima!
Gran serie. Si ustedes no la han visto, les cuento que esta serie la encuentran en Star Plus. Es protagonizada por Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez. O sea, nada mal el elenco. Y básicamente toda la serie gira alrededor de estos tres personajes que viven en un edificio súper lujoso en Nueva York y son testigos de, bueno, sí, un poco indirectamente son testigos de un asesinato o de la muerte de alguien de ese edificio. Y como buenos vecinos chismosos que no tienen nada en común más que el chisme del edificio, pues empiezan a adentrarse un poquito en qué pasó y empiezan pues a tratar de descubrir por qué murió o cómo murió este personaje. Y a raíz de eso deciden hacer un podcast que se llama precisamente Only Murders in the Building o en español, solo asesinatos en el edificio. Entonces, bueno, esta serie la verdad es que es un poquito como muy al estilo de Agatha Christie, de quién es el culpable, pero al mismo tiempo pues tiene un sentido del humor muy particular, porque pues quien la produce también es Steve Martin. Y ya lleva dos temporadas, la segunda se enfrentaron a otro asesinato, pero cuando uno diría, ¿cómo puede mejorar ya esta serie? Yo la amo, sé que a Eduardo también le gusta mucho, porque es como ligera, divertida, los personajes están muy bien definidos, tiene un sentido del humor medio sarcástico, caen bien, muy ácido. Cada uno de ellos también tiene sus propios problemas, ¿no? Selena Gómez es una artista frustrada, Steve Martin es el típico actor que fue famoso por una serie, pero ya no logra volver a ser famoso por nada más.
Ajá. Brasso.
Y Brasso, así es. Y Martin Short, pues es un productor de Broadway que también, digamos que no ha tenido las mejores ideas para llevar musicales a Broadway. Y en esta nueva temporada, no conforme con ellos tres, se suman dos.
¿Eh? Ah, así, okay. Valiéndole gorro.
Ya, se suman dos y adiós.
Y nos mandó bueno, síguenos contando esta acá de Only Murders in the Building.
Bueno, y entonces todos deciden matarse entre ellos, lanzarse por las ventanas del edificio y la serie termina...
Pero el rito satánico, te lo estás brincando.
Ah, claro, cuando todos tienen sexo en el lobby del edificio, con de cabezas de pollo bebés. Cercenadas, exactamente, y entonces deciden lanzarse por las ventanas y ahí termina la serie y nunca entiendes qué pasó.
Es comedia del más alto nivel.
Sin duda, es una cosa, es iconoclasta, es una cuestión que rompe todos los moldes de la serie, porque en realidad el final no tiene ningún sentido.
¿No te pareció innecesario que destriparan a Selena Gómez?
Sí, sí, pero a la vez me pareció muy excitante y me pareció artístico. Me
no había otro final posible.
No, porque está bien iluminada la escena cuando la destripan, o sea, está justificada por el guión y bien iluminada, entonces está bien.
Muy bien, gracias por esta apócrifa reseña de fantástica serie.
Sí, nuevo,
¿qué hacemos, güey?
¿Por qué no vemos una serie de eventos desafortunados como este, que Gaby Cam se desconecte de pronto? ¿Qué le habrá pasado a Gaby Cam?
El internet, señor.
El internet. Okay.
El internet, no, o sea, no lo pagó, es lo que estás diciendo.
Exactamente.
Que por exceso de pago hemos perdido a Gabriela Camacho. Gaby Cam, la podemos enlazar por teléfono. Para
Oigan,
que
hablando del internet, ¿qué hace uno cuando...? Ah, ya regresó Gaby Cam. Venga.
Ya pagué, perdónenme.
Bueno, entonces, cuando destripan a Selena Gómez, hacen el rito satánico y todos se avientan por las ventanas y se matan, ¿qué sigue?
Aparecen Paul Rudd. Y okay. Meryl Streep en la tercera temporada, ¿pueden creer eso?
Meryl Streep, wow. Okay.
Obviamente en esta tercera temporada, una vez más, pues hay un asesinato donde este trío se ve, pues, involucrado. Pero a mí algo que... Está estrenando episodios cada semana esta temporada, así que no ha terminado. Si ustedes apenas la van a empezar, no se preocupen, no se han atrasado demasiado. Pero algo que a mí me encantó de lo que hemos visto hasta ahora esta temporada es que Meryl Streep hace el papel de una actriz de esas que está, o sea, que lleva años buscando una oportunidad y que alguien la descubra y demás. Y pues obviamente ver a una actriz como Meryl Streep, que es espectacular, en un papel que no podría estar más lejos de la realidad. O sea, es una de las mujeres más nominadas a los premios Oscar de la historia.
Sí. Es como considerada de las mejores actrices del planeta, ¿no?
Sí, completamente. Y justo el papel que hace aquí es como de, hay alguien que me descubra, vean la oportunidad. Y la ves como en estos contrastes dando unas interpretaciones dentro de la serie, ¿no? Como actriz de teatro, que, híjole, a mí ya con eso me atrapó. Obviamente, pues, la serie sigue girando alrededor del tema del asesinato, de resolver y demás del podcast. Pero sí se la recomiendo, está en Star Plus y está estrenando, como ya les decía, episodio cada semana.
Only Murders in the Building. Suena bien, me late.
Es divertidísimo, güey, súper vale la pena.
No la he visto, pero a lo mejor este fin de semana no la veo.
Martin Short.
Sí, vela.
Steve Martin y Selena Gomez.
Yo estaba sonriendo antes de que acabaras la frase. Me chocas esta quita pisio.
Sí, sí la voy a ver. Así me pasa con muchas mujeres, que están sonriendo antes de que termine la frase y cuando la termino se les borra la sonrisa.
Qué tipejo.
Pero bueno.
Qué tipejo.
Oye, Gaby Cam, te quiero agradecer la recomendación de la semana pasada. ¿Cómo se llama? Lady Mask o the... Esta... De una mujer que enmascarada que baila en... ¿Qué? ¿Ya sabes cuál digo?
Sí, la coreana, ¿no?
Ajá, ¿cómo se llama?
Se llama...
Mask Girl.
No, pero... Sí, Mask Girl, ¿no? Pero me estás confundiendo. Creo que Netflix te dio recomendaciones coreanas porque yo dije que vieras Celebrity. Carmela, pero cuéntamela más
pero
bien.
¿No es la de Carmela? ¿No es Mask Carmela? No, ¿verdad? No, me estoy confundiendo, eso es otra. No.
Es Mask Adore.
Carmela. ¿No me recomendaste esa tú, Gaby Cam? Perdón.
¡No!
¡Vela, está buenísima!
Me traicionaste.
Bueno, entonces no dije nada, pero vean Mask Girl, está de verdad espectacular. Una cosa extrañísima.
Las series coreanas son violenta, buenas, ¿eh? Eso he escuchado. A mí me gustan
el
mucho, yo de verdad,
Corea,
¿sabe qué?
En el planeta entero, en cuanto a su cine, que ya lo vimos con Parásitos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las series como la del Calamar, en cuanto a toda la música, BTS y todo lo demás del K-pop. O sea, lo que está haciendo Corea está conquistando al mundo en todos los frentes.
Pero ¿sabes qué? Que fue una cuestión, además de todo, que el gobierno diseñó. O sea, dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer? Y la exportación de la cultura coreana fue una cuestión que no fue ni casualidad, ni mucho menos. Fue un diseño gubernamental que durante años se ha llevado a cabo y se sigue
impulsando
llevando a cabo.
Impulsando las artes.
Impulsando la cultura coreana en el mundo como o sujeto de exportación. O sea, realmente Corea dijo, ¿a dónde hay lana? ¿Qué podemos generar? Y lo hicieron de una manera magistral, ¿eh? Magistral. Y hoy por hoy la industria del entretenimiento en Corea genera, o sea, cifras comparables con Bollywood, con Hollywood y con quien tú quieras. O sea, realmente...
Sí,
una
están
cuestión...
ganando Óscares, teniendo las series más exitosas del planeta.
Eso pasa cuando los gobiernos piensan a largo plazo y cuando los gobiernos realmente están haciendo un esfuerzo concertado para mejorar al país.
Bien por el gobierno, pero también años. Bien por el pueblo coreano, que está teniendo esta capacidad de expresarse artísticamente para el mundo entero.
Pero ¿sabes qué? Yo que acabo de estar allá, de verdad, la cuestión que le envidio muchísimo a las culturas asiáticas, digo que no conozco muchas, pero las que conozco me han dejado maravillado, es esta sensación de pertenecer a una sociedad. Y de hacer cosas por el grupo y por la sociedad, no solamente por uno individualmente, sino por todos. Y realmente
si los occidentales es una cuestión, somos más egoístas,
creo que sí, sin duda, y creo que hay allá una proclividad mucho más importante que la que tenemos por estos lados del mundo de avanzar al país. Y eso me pareció así admirable.
Ya chúpasela a un coreano, güey.
No, gracias. ¿Por qué no dijiste a una coreana? Y ahí sí pon tú. Oye, que por cierto, las coreanas están pues, hablando nomás de los... Me parecieron guapísimas, ¿eh? Y mira que no me parecen tan guapas las mujeres asiáticas, pero ahora que estuve en Corea sí dije, ¡órale! Las coreanas están guapas.
Tienen unas rutinas de cuidado de la piel que ya quisiese yo, hermano.
No, y están, o sea, bien nutriditas, bien ejercitadas.
O sea, están buenas, dilo.
Están buenas las coreanas. Yo no pensé que, pero sí. O sea, vi varias que dije, ¡órale! ¿Qué onda con ese kimchi? No.
Regresemos a las recomendaciones, por favor, Gabriela Camacho.
No, yo estoy encantada con esto. Oigan, bueno,
¿con las coreanas sabrosas?
Sí, contigo hablando de coreanas sabrosas también.
Sí, cómo no. Muy guapas.
Oigan, hay otros dos estrenos que son complicados de tocar, pero creo que sí tenemos que hablar de ellos. Obviamente a Cinemex llega Sonido de Libertad, que saben que esta película pues,
Eduardo
ha sido
Verástegui.
Muy controversial. Así es, él es el productor, Eduardo Verástegui. Ha sido muy controversial alrededor del mundo y... Uh-huh. Que no, espérate.
Güey, es un tipo brillante, súper inteligente y exitoso.
Bueno, es muy exitoso, sin duda, pero sí lo he oído hablar de política y de otras cosas y me parece
tiene una
pelmazo.
Postura opuesta a la tuya, pero sí. Es su derecho.
No, claro que está en su derecho. Bueno, sí, o sea, todo el mundo es libre de ser idiota. Ahora, es muy exitoso y qué bárbaro cómo les ha ido bien con esta película, pero él a mí me parece repelente hasta la pared enfrente.
A mí él no, pero su postura política sí me parece
bueno, no,
muy
desafortunada. Él no, físicamente no, ni lo conozco como personalmente, persona. Pero su postura política y las tarugadas que dice...
No podría ser más opuesta a la mía, no, que es de ultraderecha.
Sí, ni me parece sí, lamentable, güey.
Bueno, ¿qué más tenemos, Gaby Cam? Háblanos
pues
de esta película.
Les quiero platicar esta película porque durante semanas me escribían en redes sociales, tú tampoco vas a hablar de esa película, como si hubiera alguna especie de censura. Y me pareció importante contarles un poquito de la controversia que ha generado, porque es una cinta que Eduardo Verástegui lo ha contado. Le costó mucho trabajo que se produjera en Estados Unidos. O sea, él la hizo, se la quiso vender a varias plataformas, a Lionsgate, a Netflix, a Amazon, me parece que también. Nadie se la quiso comprar y finalmente se la compró una distribuidora llamada Angel, que pues sí tiene algún contenido religioso. Ahora, ¿qué pasa con eso?
No tiene algún contenido religioso.
Tiene mucho contenido
religioso. Básicamente es una cuestión financiada por grupos religiosos. Vamos a hablar bien de las cosas.
De acuerdo. Bueno, el punto aquí es que obviamente esto generó que la gente empezara a especular por qué nadie quería mostrar la película o por qué nadie la quería distribuir.
Que ha sido, perdón, mi querida Gaby Cam, una genialidad mercadotécnica. Decir es que todos me atacan y nadie me quiere, y no es cierto. Ya la negaron varias cadenas de cine y demás. Nadie dijo nunca que no querían la película. Pero ¿cómo les ha funcionado? Es que nos atacan, es que nadie nos quiere mostrar. Y eso fue una genialidad de mercadotecnia por parte de estos güeyes de Angel's Gate, o como se llame.
Completamente. Porque, ¿qué es lo que la gente más consume? Lo que te dicen que no deberías ver, ¿no? Siempre lo prohibido es lo más atractivo. Y bueno, aquí además hay muchas cosas alrededor de esta cinta que hay que contarlo. Sonido de Libertad habla sobre Tim Billard, que es un exagente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dedicó gran parte de su vida a salvar niños y a resolver casos de trata de personas, de trata de niños y de prostitución infantil y pedofilia.
Que es terrible, es una cosa
espantosa.
Sí.
Es un tema espantoso, es un tema muy difícil de tocar además. Sí, y que además, bueno, pasaron muchas cosas alrededor de la filmación, entre ellas que se resolvió un caso en Colombia, todo esto se desarrolla en América Latina. ¿Y qué pasó con esta película o por qué dio tanto de qué hablar además de lo que dice el estaca? Porque Obviamente, como en todos lados, hay miles de teorías de la conspiración de que si en Estados Unidos la prohibieron porque grupos políticos muy importantes están coludidos con esta red de tráfico de niños. Incluso existe, pues sí, una teoría de la conspiración de un término llamado canon, que habla de un grupo de políticos.
QAnon, así es.
QAnon, exactamente. Que tiene que ver con un grupo de personas muy poderosas en Hollywood y en la política que, pues, aparentemente están coludidos o son parte de esta red de pedofilia.
Que no se ha comprobado incluso absolutamente nada, ¿no? O sea, absolutamente no, nada. Esto decían
que... Es una teoría de la conspiración.
Sí, que los políticos demócratas están en una red de pedófila y demás.
Que
y
se
la ultraderecha,
juntaron una pizzería a comer bebés.
No. Sí. Y llegaron, atacaron una pizzería, llegó un hombre armado y murieron personas porque el güey llegó a liberar a los niños que no existían. Entonces la ultraderecha de los Estados Unidos tomó este asunto de QAnon como bandera de batalla para convencer una bola de incautos de este tipo de mentiras, ¿no? Y esta película la ligaron mucho con este movimiento y la ligaron la ultraderecha de los Estados Unidos y el ala, digamos, radical de los republicanos. Le ha dado mucho impulso a esta película, bueno, porque está prohibida y nos atacan.
Que Verástegui puede ser el próximo presidente de México.
Imagínense,
de ese calibre.
No hay
que regatearle ni ningunearle a Eduardo Verástegui un logro muy interesante. Y es que una película con muy bajo presupuesto, con casi ninguna publicidad, de boca en boca, llegó hasta casi la cima de las listas de popularidad, bueno, de la taquilla allá en Estados
Unidos. Eso no se le puede regatear.
No, o sea que la película está buena.
Y a lo mejor está buena la película, yo no la he visto,
Yo tampoco la he visto, pero me parece importante hablar de ella porque...
¿Te prohibieron verla?
El estreno. Sí, la verdad.
¿Te dijeron que si no te iban a buscar y comerte como si fueras un bebé?
¿Te iban a expulsar de Morena?
Me lo prohibieron ustedes.
Te habló el Deep State, el gobierno corrupto de Joe Biden, y te dijo que si la veías y hablabas de ella en el radio, te iban a meter a la cárcel y acabar con la democracia. ¡America! ¿Y ese tipo de cosas?
Me lo dijeron, pero soy valiente y aquí estoy.
Gracias. Gracias por tu servicio, Gaby Cam.
No, justamente por todo lo que dices, no fue una película que haya tenido tanta difusión, tantas funciones previas al estreno y demás, pero sí es una cinta que estrenó en Estados Unidos ya, con 14 millones de dólares costó. Y pues ya lleva más de 120 millones de dólares en Estados Unidos. Falta el estreno en el resto del mundo.
Creo que también, no es tonto, Verástegui, güey.
Yo lo que digo es que su postura política me da asco. Lo que dice, lo que sale de su boca me parece un nauseabundo y estúpido en cuanto a política.
Okay. Eduardo.
Bueno, continuamos
Eduardo
con
es lo más políticamente correcto que conozco.
Sí, pero bueno, yo no.
Ya sé, por eso te adoro, está aquí tapicioso de mi vida y de mi amor.
Hay que decirle las cosas por su nombre.
De acuerdo, y me gusta, la verdad es que me gusta mucho hablar de estos temas con ustedes, porque creo que ustedes los entienden mejor que yo, sobre todo los temas políticos. Y nada más, como para terminar este tema de Sonido de Libertad, que ya llega a Cinemex, les quiero platicar que tuvimos aquí en radio, en W Radio y en Los 40, a Alejandro Gómez Monteverde, que es el director. Y Mario Sekeli, que es nuestro colaborador, le hizo una pregunta interesante que estaría padre que si tienen la oportunidad la vean y la escuchen, porque le preguntaba, bueno, ¿y qué dices de esa gente que, pues también medio radical, que dice que si no te gustó Sonido de Libertad, o si no la fuiste a ver, o si no hablaste de ella, es porque estás a favor de todo lo que está ¿no? descubriendo y demás? La verdad es que, ¿quién
estás
mejor
a favor
que
de la
el director?
Trata de niños.
Exactamente. ¿Quién mejor que el director para hablar de este tema? Si pueden... chequen esta entrevista que tenemos en De Película, creo que la van a disfrutar, y creo que hay que aprender a ser también un poquito más abiertos en cuanto a las películas como forma de entretenimiento. El tema es muy delicado, yo creo que a nadie le gusta que pasen estas cosas, todos querríamos que las cosas fueran diferentes, pero hay una delgada línea entre contar una historia como esta real y una película. Esta no deja de ser una película. Que también puede no estar perfectamente contada, ¿no? Eso no quiere decir que eso no minimiza que el tema sea importante. Más bien tiene que ver con que, pues, a lo mejor no te gusta el actor, no te gusta la trama, yo qué sé, ¿no?
Pero es que acuérdate que como decíamos hace rato, es parte fundamental y central y toral de la mercadotecnia para esta película, es justo ese tipo de discurso divisivo. Es que si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Es que si no la viste es porque no quieres, porque tienes miedo o estás involucrado. Y yo creo que ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Ya ustedes la verán en cines. ¿Cuándo estrena? Si les gusta o no. Ya estrenó Sonido de Libertad en Cinemex. La pueden encontrar en las salas de cine. Y bueno, hay una tercera recomendación. Esta la digo rápido.
Sí, porque el nuevo ya está
exacerbando. Enojando.
Sí, porque ya te tienes que ir. sí, porque las visitas ya tienen sueño.
Exacto. Ya le hablaron del gobierno de Joe Biden que lo tienen que callar.
No perdamos tiempo. Danos la recomendación, Gaby Kran.
Bueno, la tercera recomendación es una serie que estrena en Netflix que está basada en un manga y en un anime que se llama One Piece. Fíjense que yo no ni soy fan del anime ni soy fan del manga, pero decidí empezar a ver esta serie para ver de qué se trataba, porque ha sido un fenómeno desde finales de los 90 que estrenaron las revistas, el manga, y me encantó. Es una serie sobre piratas que cuenta la historia de un personaje llamado Luffy, que tiene un poder especial, pero es una serie muy fantasiosa, que tiene personajes memorables, que tú lo vas acompañando a él en la búsqueda de un tesoro precisamente llamado One Piece, por eso se llama así la serie. Y lo que más me ha gustado de lo que llevo de esta serie de Netflix de One Piece es, el protagonista es mexicano, se llama Iñaki Godoy. Él fue el elegido entre miles y fue el elegido además por el creador del manga, que fue el que lo vio y dijo...
Yo pensé que había bajado así Dios y a él debe de ser.
Tú eres el elegido.
Tú eres mi hermano del alma. No es cierto, perdón.
Realmente el amigo.
Pero no.
Que en todo camino y jornada está siempre
jodido
conmigo.
Okay, ya.
Así va.
No, el elegido fue por Eiichiro Oda, que es el creador de esta historia. Y quiero decirles que sí, lo he disfrutado mucho. Me remitió mucho a mi infancia cuando, no sé, yo siempre fui fan del cine y de las series de la televisión. Y me remitió mucho cuando veías algo que en tu mente te preguntabas, ¿cómo hicieron esto? ¡Wow! ¿Te imaginas que existiera un mundo así de fantástico, con personajes, con poderes y demás? A mí eso me atrapó desde el primer episodio. Es una serie para toda la familia. He escuchado muchos comentarios de gente que sí es fan del anime, que dice que está súper bien adaptada, pero eso sí, hay más de 1,000 episodios en el anime y hay 100 y tantos volúmenes del manga. Y dicen que obviamente, pues en esta serie, cada episodio engloba por lo menos 8, ¿no? De los que has visto o de los
que
vieron en el anime.
¿Sí recomiendas fuertemente una miocha?
Sí.
One Piece.
Sí. One Piece. Sí. Piece. ¿Cuál es la respuesta? One Piece.
Ah, peace. Un pedazo.
Peace.
Okay.
No, peace. Okay. Peace. No, a ver, Estaquita, dime la diferencia en diferencia. Digo, en
pronunciación. Es P-I-S-S y eso quiere decir una miocha. Peace.
Sí, pero en pronunciación hay alguna diferencia.
Peace. Sí, en el sonido de la I.
Peace.
¿No? De entrada, uno es más largo y otro es más corto.
Mira, por ejemplo, di sick.
Sick.
Enfermo. Di dick.
Enfermo.
Ricardo.
Dick.
Dick. Y ahora di size, que es S-I-Z-E, size, es como una A la I. Entonces hay sick,
¿qué haces de inglés
size
con esta quita piciosa?
Exacto, ¿no?
Size.
One piss in your eyes. Por ejemplo, ahí
no,
escuchas
thank
bien.
You very much.
No, tú, nada más estoy, ay, Gabriela, estoy tratando de ejemplificar cómo suena la I.
Bueno,
en...
Peace,
está bien.
Peace and love.
Esta quita ya te
despedí. Peace and love, ahí está, peace and love. Sí.
Eso es pipí y amor.
Pipí y amor, que es lo que necesitamos en este programa.
O Golden Shower, es lo mismo.
También.
Aquí me despido, ¿no?
Bueno. Gracias, Gabriela Camacho. Como siempre, un placer juguetear contigo aquí en La Corneta y saber qué ver, Gaby Camp.
Gracias, Gaby.
Igualmente.
Adiós, Gaby Camp, que estés
no
bien.
No te pongas de malas en nuestra sección.
Igualmente.
No,
jamás.
¿Te pusiste de malas? O sea, por eso la
¿te
gente
parece te, que me
suenas
de
enojada. No. Sí, suenas enojada.
Pero la vez pasada sí sonaba enojada.
¿Suena? ¿En serio?
A lo mejor sí estaba enojada.
Esta cara.
A lo mejor en realidad nos odia.
Con
y nada más
ustedes
nos dice que nos quiere. Pero no es
claro
cierto.
Claro que no.
Su amor es falso.
No es verdad. No es falso. Pero tírenme un pan en Gaby Camp 40. ¡Adiós!
¡Ah, tírenle un pan en Gaby Camp! ¡Un pan en Gaby Camp 40!
¡Un pan 40! ¡Sí, un pan!
Ok, muy bien.
Una concha, una dona, todo se recibe.
Échenselo. Y un cuernito. Bueno.
Sí, también. No, ese no.
Gracias, ¿no? Gabriela
Camacho. ¿Hay un cuernito que no te lo echen? No, ¿verdad? No, eso no.
Depende quién. Depende quién.
¡Ay, güey! Gracias, Gabriela Camacho. El top 10 del día de hoy se va a llamar...
Gracias, Gaby.
¿Cómo autoengañarme a mí mismo?
¿Cómo autoengañarme a mí mismo? Mande sus sugerencias, por favor, @ La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Tú tranquilo, todo va a estar bien. No, güey, no va a estar bien. Lo sabes.
Ni te preocupes, todo va a estar bien. Las cosas pasan por algo.
Todo va a estar mejor. Y así, ¿no? ¿Cómo engañarte a ti mismo?
Arroba La Corneta FM en X. Volvemos.
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
Afición pecadora, ya estamos de vuelta aquí en La Corneta y nos queda solamente darles un final feliz.
Sí, 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 el final feliz, que siempre es el momento postre. Cúspide, ¿no? Ya cuando terminas, ¡oh! La corneta pues llega ahí, a donde quería llegar desde el principio de este programa, cuando primero nos metimos por sus orejas. Y ahora
esta vez lo vamos a hacer juntos, vamos a hacer el humor de la mano de todos ustedes.
Así
aquellos
es.
Que han participado enviando sus propuestas a nuestro top ten del día de hoy, que se llama... ¿Cómo autoengañarme?
A mí mismo.
Eso es un pleonasmo, sí. ¿No?
Así nos gusta. Es así como los nuevos neologismos de hoy. Así nos gusta. ¿Cómo engañarme a mí mismo? Autoengañarme a mí mismo, perdón. Es muy bonito.
¿Cómo autoengañarme a mí mismo?
Fíjate. Porque además para convencerme a mí mismo, tengo que hacerlo varias veces, ¿no? O sea, tengo que repetírmelo una y otra vez para quererme yo solito mi propia mentira.
Yo siempre he pensado que el autoengaño es el camino a la felicidad.
Estar,
o si sea, eres estar... suficientemente capaz de autoengañarte a ti mismo y de verdad creértela, vas a ser totalmente feliz.
O sea, estoy haciendo bien mi trabajo, aunque sea yo un huevón que nunca hace nada,
soy
nunca propone
guapo y
nada.
Súper feliz.
Ajá. Sí, con lo sí, que estoy contento con lo que tengo. Con lo que gano me alcanza.
Estoy esperanzado del futuro. México va muy bien. No hay problema. Así,
no pasa
te,
nada.
Te autoenga... si alguien lograra autoengañarse por completo, sería totalmente feliz.
Fíjate que yo creo que las personas que me pusiste a pensar en política, si tú te repites tu propia mentira muchas veces, y mucho esto lo hacen los políticos, y se la repites a los demás, acabas convenciendo
ya,
a algunos.
Ahí ya valió más, porque ahí ya es convencer a los demás.
Pero muchos de ellos...
unipersonal, exclusivamente egoísta.
Pero un buen engañabobo se engaña a sí mismo también. O sea, no hay duda, para convencer a los demás primero te la tienes que tragar tú solito, güey.
Eso no lo puedes afirmar, tendrías que estar en la cabeza de ellos para poder decir que eso
de
es verdad.
¿De un mentiroso,
y nunca lo estarás?
¿De un embustero? Pues no,
no. No lo sabes, eso es una presunción nada más.
Pues yo creo que así tiene que ser, ¿eh? Porque yo creo que ellos solitos se compran sus mamadas.
No lo sabes, a lo mejor son maquiavélicos y actúan como que y saben perfectamente lo que están haciendo y que es mentira y lo están diciendo y repitiendo. Yo creo que hay muchos de esos también. Pero no me importa la política, por eso involucra a los demás. Es solamente el autoengaño como camino, como único camino seguro a la felicidad.
A ver, tú ya me has dicho que te gusta la autogratificación, el autoerotismo, ¿no?
Sí, sí, me encanta, es mi hobby.
Esto es una especie de masturbación mental, el autoengaño califica de ello, ¿no? O sea, es una chaqueta mental que me hago yo solito.
Es una reprogramación neurolingüística.
Ah, cabrón. O sea, muy bien.
Sí, okay. Es reprogramar tu psique, tu mente, para no distinguir la verdad y creerte por completo tu propio embuste.
Okay.
Que eres una persona simpática, atractiva, exitosa,
solvente, moralmente, económicamente,
con un futuro brillante,
intelectualmente,
a quien la gente a su alrededor quiere,
admira.
Ajá. Convencerte a ti mismo de eso cuando es falso es el secreto para la felicidad.
A lo mejor, pero entonces vives en una fantasía total, es una felicidad que no es real, es un engaño.
Si es real en tu cabeza es real, punto. El problema es llegar a convencerte a ti mismo de cosas que sabes que son falsas. Pero eso es la fe, ¿no? Creer en algo que sabes que es mentira, a fin de
cuentas.
Correcto.
Bueno. Es más, es que fíjate, la fe va más allá, y estoy hablando de la fe en cuestiones místicas o religiosas. O sea, son cuestiones, llega a tanto el engaño que es más, el que lo dude está haciendo un mal. Hasta ahí llega la cuestión, o sea, no solamente te la tienes que creer, sino que si en algún momento te lo cuestionas, te van a castigar.
Estás
eso
mal.
Que no existe, pero en lo que tú sí crees, te va a castigar si lo cuestionas. O sea, es muy bonito el mecanismo este del dogma religioso.
Sí, yo siento que ahí también hay un autoengaño colectivo, ¿no? En
correcto.
El dogma de fe. Pero bueno, sí, ese es tema para otros espacios, no para el top ten de la corneta.
A lo mejor para la extendida.
A lo mejor, el dogma.
¿Por qué no le ponemos dogmas 2 y
es
hablamos de
tema.
La fe? Sí, sí, sí.
Los dogmas de fe. Bueno, pero eso será en otro espacio. Ahorita vamos al top 10. ¿Cómo autoengañarme a mí mismo? Y esta es la número
10. ¿Cómo autoengañarme a mí mismo?
Bueno, ya pues acabó la corrupción en México.
Pero decíamos que igual y ni se las creen, ¿verdad? Entonces a lo mejor este no es un gran ejemplo de ello.
Vaya uno a saber.
Pero bueno, por ejemplo, no, ni estás tan gordo. O sea, se rompió la báscula porque estaba vieja. O sea, pero ni estás tan gordo, la verdad.
puedes seguir en el tragando. Espejo después de bañarte. Qué bárbaro, qué grande la tengo. La tengo como de 30 milímetros.
Y qué feliz me ha hecho este espejo de feria. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 9.
¿Cómo autoengañarme a mí mismo?
Aquí las tallas siempre vienen muy chicas. Pásame para probarme un pantalón de dos tallas más.
Sí, porque exacto. En esta tienda mi talla no sé por qué no me queda.
En esta marca no sé por qué. Yo siempre he sido cintura 28. Pásame una 34, por favor, para que veas cómo vienen chicas.
Bueno, vamos entonces a la que sigue, la número
8.
¿Cómo engañarme a mí mismo?
Sí, sí duré 3 minutos. Pero pues de perrito deben ser más de 20.
Porque los años perro, ya saben, ¿no?
Minutos perro, minutos perro. O sea,
minutos de perrito, 21. Exacto, ahí está. Sí, 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 igual que los 21 pulgadas que tengo aquí para ti.
Sí, no, y ya te dije, de mis 30 milímetros, son muchísimo, muchísimo.
30 milímetros, güey.
Es un friego.
Es mucho, sí, la verdad, no hay ¿cómo? Quien aguante 30 milímetros.
30 milímetros, ¿cómo autoengañarme a mí mismo? Ay, hijo de la pinche cruda, no vuelvo a tomar, de veras.
Ahora sí lo juro, no vuelvo a tomar así, por favor.
Pero yo lo he pensado y me la he creído.
Claro. Pues,
si no, ahora sí ya dejo
la cruda. Es la última vez que hago esto. Puta, tengo una cruda espantosa, nunca jamás vuelvo a hacer eso.
Y en la noche, siguiente fin de semana. Cervecita en el refri. Ahora, en el siguiente fin de semana, en la noche, la que sigue es la número
7.
¿Cómo autoengañarme a mí mismo?
Este año, Pumas campeón.
Goya. Estos condones me quedan así de grandes porque vienen mal empacados, se hacen guangos.
Hicieron la talla incorrecta.
Yo compré Magnum.
Vamos a la número. Pura 6. Talla grande. ¿O prefieres la talla de en medio?
Pura talla prehispánica. ¿Cómo están?
¿Por qué prehispánica? No entiendo.
Ahorita venimos, digo...
Como talla en madera, como un
idolito. Exacto. Sí. Como palito afilado. Venga, la que sigue es la número...
Ya habíamos dicho la 6. Ah. ¿Cómo autoengañarme a mí mismo? Mira, está acá. Si nos damos un beso, no somos gays.
No, no.
Ándale, síguele así, así. Un poquito más abajo, más abajo. Ándale.
No.
Y ahora la número...
5.
Número 5, ¿cómo autoengañarme a mí mismo? Gordo. Lo que se dice gordo, así obeso no estoy.
No.
Pásame otro taco, ¿no? Por favor.
En mi caso es así ñango, enclenque, no estoy.
Así pelón no estoy. Mira, todavía tengo pelito aquí en las cejas.
No me veo tan viejo, la verdad, para mirar.
No. Por supuesto que no.
Ni se nota que tengo 54.
Ni se... En estas fotos, claro, hombre. No, cualquiera favor. Diría que tengo 20.
Ese es la luz. La número...
4.
No camines hacia la luz.
Todavía no. Gracias. No. ¿Cómo autoengañarme a mí mismo? No, mira, la verdad es que ya ni pienso en ella. Ya la superé, ya la dejé atrás.
Ya ni hablo de ella nunca. O sea, ¿cuándo me...? O sea...
¿La has
ya...
visto, por cierto? No. ¿Qué has sabido de ella, no? ¿Nada? ¿No te escrito? ¿No preguntó por mí?
¿Y el güey ese con el que salía? ¿Aquella es otro? ¿Pero cómo? ¿Y dónde lo conocí o qué? No. Y así.
Pero de veras, ya no, ya la superé, ella. Ya me vale. Ya
para
me
nada.
La número...
3.
Número 3. ¿Cómo autoengañarme a mí mismo?
La neta, sí, mi hijo se parece cañón a mí, ¿eh?
Y para nada se parece al lechero.
Okay. No, le da un aire al compadre, no sé por qué, pero realmente a mí es a quien se parece.
De hecho, le da un aire al cartero, al lechero, al entrenador, al poli de la esquina, a mis amigos.
El mole.
Exacto, le dicen, porque está hecho de varios ya, vamos ya, a la sigue, que es la número.
2.
¿Cómo autoengañarme a mí mismo? ¡Ay, qué lindo restaurante chino! Además, es pet friendly. Sí, puedes traer a tu mascota. Desde aquí se oyen los perritos que tienen en la cocina.
¡No! ¡Wow! No, o sea, no se lastimó un solo perrito para la elaboración de este chiste, ni a ningún restaurante chino. No. Es un restaurante ficticio y un perrito que no existe, ¿ok? No estén jodiendo. Vamos a la número...
Exacto. 1.
Número 1. ¿Cómo autoengañarme a mí mismo?
no es mi mano, no es mi mano, es una boca, es una boca, no es mi mano, no es mi mano.
Es una boca con callos del gimnasio, ya me raspé.
Es una vagina con callos, es una vagina con callos.
Una vagina con callos, güey.
Imagínate lo que hay que hacer,
bueno, para que tenga callos. Para que le salga callo ahí, güey.
Otra, ¿cómo autoengañarme a mí mismo? Ah, si cierro los ojos no es mi prima, si cierro los ojos no es mi prima.
¡Ay, primor! Primor. Bueno, primores, se acabó. Gracias, de verdad.
Primorena.
El Primorena. ¿Llegará en algún momento, digo, así como el Priang, así llegará Primorena?
Llegará.
Sí. Ay, yo me pregunto, ¿no? Nada aquí. Más. Ya está aquí.
Vamos, y caballeros, para cerrar este programa, el presidente de la República va a dar su opinión acerca de quién es José Ramón San Cristóbal el Estaca.
Adelante, señor presidente. ¿Quién soy yo?
José Ramón San Cristóbal, pinche pendejo, naco.
Y ahora de postre, porque no la podemos dejar ir así nada más. Laida Sansores percibe un olor nauseabundo, horrible, asqueroso, vomitivo. Adelante, no gobernadora Sansores, díganos, ¿qué pasa?
Que me digan, porque esto no es normal. Ya esto me huele, me apesta.
La declaración de la semana, esto me apesta.
Del mes, del año, güey.
Ya, esto me huele, me apesta.
Me apesta.
Pobrecita Laida, güey.
Pues algo sospecha que está pasando algo malo. Sí,
hay que tomar medidas. En la boca, dice el nuevo.
Me apesta.
Bueno, ya cerremos nuestras apestosas bocas.
¿Y la axila?
Me apesta.
¿Y la pata? Ay,
me apesta.
Pero ya no más, ¿no? Ya no vamos a hablar de otro. Ya no más, porque el otro. No.
¿El otro?
¿Y el otro?
Me apesta.
También, bueno, ni modo. Ya. Este programa apesta.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.